¿Cuántos afiliados tiene el sistema de salud en Colombia, Felipe? Hay cubrimiento prácticamente total en Colombia.
Prácticamente universal. Es uno de los pocos países del mundo que tiene prácticamente todos los colombianos, de una u otra forma, estamos cubiertos por el sistema de salud.
Así que la ley estatutaria que está entrando en vigencia hoy nos afecta o nos beneficia a todos. Esa ley estatutaria está consagrando la salud como un derecho fundamental.
Así es. Acuérdese usted que esta es una ley que se expidió hace 2 años y que entró a regir a la medianoche de ayer. Y claro, nos afecta a todos porque es un vuelco en los derechos y en las obligaciones que, por supuesto, colateralmente tenemos, pero sobre todo en los derechos, porque acaba con el plan obligatorio de salud que ponía tantas limitaciones a los médicos y a las prestadoras de salud en lo que tenía que ver con los tratamientos para los pacientes y con el suministro o la formulación de los medicamentos. Aquí los médicos vuelven a recuperar, como lo pidieron durante muchísimos años, la autonomía de ordenar exámenes, ordenar cirugías, etcétera, etcétera, pero sobre todo los medicamentos. Hay excepciones, Néstor, pues la letra de excepciones, operaciones de estéticas que no tengan que ver, digamos, por ejemplo, con deformaciones por accidentes, etcétera, etcétera, investigaciones científicas que no estén probadas, medicinas alternativas que no tengan sustento científico, etcétera. Pero en términos generales, digamos, es un buen avance en lo que tiene que ver con nuestros derechos.
Tengo la duda, Felipe, de si esto acaba, por ejemplo, con el paseo, lo que llamamos el paseo de la muerte, que es la gente rogando a que la atiendan y que no le prestan el servicio. O tengo la duda, pues, Néstor, de si convertir esto en un derecho fundamental acaba con los problemas cotidianos de la salud, como se ha presentado, ¿no? Como si esta fuera la revolución en el tema de la salud.
No me atrevería a hacerle un diagnóstico, primero porque no soy experto en el tema, y segundo, pues porque lo que dice ASEMI, que es la Asociación Colombiana de las EPS, que congrega allí las EPS, esto va a generar mucho más gastos al sector de la salud.
Bueno, doctor Jaime Arias, que fue ministro de Salud, es el presidente de ASEMI, que es el gremio de las EPS, las entidades prestadoras de salud. Doctor Arias, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Esto que está entrando en vigencia hoy, ustedes, las EPS, lo ven como una revolución, como un cambio drástico en la atención de salud, para medicamentos, para tratamientos, para citas médicas de los colombianos.
No, lo vemos como un avance jurídico interesante, pero de ninguna manera como una revolución. El presidente Santos, exactamente hace 2 años, en Palacio, sancionó la ley estatutaria y dijo con mucho optimismo que a partir de ese momento, pues, ya no se acabaría el paseo de la muerte, que los médicos formularían sin ninguna limitación, que todos íbamos a recibir lo necesario, absolutamente, así fueran tecnologías, pues, de última moda. Pero yo creo que ese anhelo, pues, es de todos los colombianos. Todos somos pacientes, como usted lo estaba diciendo hace un rato, esto nos toca a todos, pero podemos recibir con mucha alegría. Pero también hay que aterrizar el mundo de las realidades, y el sistema de salud no está en condiciones de emular con los sistemas del norte de Europa, dándolo absolutamente todo, hasta la última tecnología que aparece, a costos altísimos. Entonces yo recibo esto con mucho interés, desde luego mucho respeto, pero también con mucho escepticismo.
Y el escepticismo es porque ¿qué parte de la ley, doctor Arias, no se podría cumplir o no es el paraíso que está presumiendo el gobierno?
Bueno, es que la ley prácticamente es una invitación a que no haya sino unas poquitas exclusiones que están muy claras y que las tienen además casi todos los sistemas de salud del mundo, y que prácticamente el resto se incorpore desapareciendo el llamado post.
Doctor Arias, le estoy perdiendo la llamada.
Sí, no, le decía que la ley busca que Colombia tenga, digamos, un paquete de beneficios casi ilimitado, solamente con unas exclusiones. Eso no lo tienen sino unos pocos países del mundo, ni siquiera Estados Unidos, ni Canadá. Algunos países del norte de Europa, que son muy ricos y tienen unos sistemas de salud muy avanzados, muy generosos. De resto, en el mundo eso no existe. En Colombia sí. En Colombia tenemos hoy un paquete de beneficios demasiado generoso, pero ya con esta norma, si se logra aplicar, si hay con qué aplicarla, y demás, pues tendríamos en América Latina por lo menos el paquete de beneficios más amplio y generoso.
¿Y por qué? ¿Y por qué no cree usted que se pueda cumplir ese paquete de beneficios?
Porque en esto la salud es demasiado costosa, cuestan los hospitales, cuestan los médicos, cuestan los medicamentos, cuestan los insumos, los costos de la salud son tremendos. Muchos sistemas de salud del mundo están quebrados, los planes de economía, ¿no? Y entonces, esto es muy bonito en el papel, como visión, como propósito, como política, pero cuando ya hay que pagar las cosas, pues ahí tenemos el caso, yo lo sabía a ustedes la semana pasada entrevistando al presidente Cafesalud es eso, pues también debe haber habido malos manejos, como dice la Contraloría, pero también unos costos enormes.
Doctor Arias, en plata blanca, la entrada en vigencia de esta nueva ley consagrando la salud como un derecho fundamental y todo lo que viene con ello, ¿eso podría significar un costo adicional en el sistema de cuánto?
Néstor, es muy difícil decirlo, sería una aventura, porque dependerá mucho de la manera como actúen los médicos. Yo tengo mucha confianza que los médicos van a actuar con responsabilidad, no solamente con sus pacientes, que es lo más importante, sino también con el sistema, porque este sistema hay que hacerlo sostenible para el futuro. De manera que nosotros en este momento sabemos que el año 2017 arrancó en el régimen contributivo con un déficit por lo menos de 2 billones de pesos. Miren, subsidiado yo creo que otro tanto.
¿Dos billones sería el costo adicional?
No, esto es con lo que ya arrancamos, con lo de hoy. Sí. A esto habría que sumarle el nuevo costo de la aplicación plena de la ley estatutaria.
Doctor Arias, póngame un ejemplo, le pido el favor para los oyentes, de a partir de hoy esas herramientas, cuando usted dice un costo adicional que puede ser muy elevado, estamos hablando de medicamentos que antes no se recibían, no se recetaban, que ahora sí, vía POS o de citas médicas o de tratamientos, ¿de qué, por ejemplo?
Le voy a dar un ejemplo fuerte. Sí. Hay un robot, creo que se llama Da Vinci, que vale muchísimos millones de dólares y demás. Un médico puede decir, mire, yo opero esa próstata, pero necesito operarla con el Da Vinci. Entonces, el médico coloca Da Vinci. Eso, ¿cómo se le dice que no? Si es un dispositivo que existe, que no está excluido. Bueno, pero puede haber un médico que tenga una responsabilidad con el sistema y diga, no, yo sigo operando, directamente me voy a aplicar el Da Vinci. Y eso mismo vale para las medicinas y para todas las tecnologías.
Sí, pero la gente, es decir, eso usted me habla desde el punto de vista de costo. Para la gente ese Da Vinci y el tratamiento o las medicinas que va a recibir será una utilidad. La gente que está escuchando en este momento lo ve como un beneficio.
Claro, la gente lo ve como un beneficio y posiblemente sea un beneficio marginal, como muchos medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer, que prolongan la vida 1, 2 semanas y demás. Sí, son pequeños beneficios. Pero es que nosotros tenemos que atender a 48 millones de colombianos, usted lo decía hace un rato, la obligación del sistema, no solo de las EPS, de todo el sistema, es atender a todos los colombianos. Entonces, cuando se atiende a unos que terminan, entre comillas, siendo privilegiados por la tecnología, pues se deja de atender a otros que necesitan también los servicios.
Doctor Arias, la situación hoy en materia de salud y el funcionamiento de las EPS pues es muy discutida. Hay algunas que son realmente muy cuestionadas por su mal servicio. ¿No cree que esto de alguna forma podría aliviar la situación de los pacientes, podría mejorar su condición, ya que las EPS pues no han podido con la misión que tienen que cumplir?
No, yo creo que hay muchas EPS buenas han cumplido con su función. Como usted dice, también hay unas EPS que no han podido cumplir, no han querido cumplir, y deben ser sancionadas, liquidadas o intervenidas, etcétera. Pero no, yo no creo que esto ayude a eso. Es que a través de leyes, normas, reglamentos, no vamos a mejorar necesariamente los sistemas de salud. Los sistemas de salud son demasiado complejos, necesitan una operación muy rigurosa. Entonces, sí, estas normas son como digamos, unos propósitos generales y hay que ir ajustando. Pero yo no creo que esto vaya a mejorar el sistema de salud. Puede que a algunos pacientes les vaya a servir, y uno como paciente pues debe estar muy contento de que me vayan a dar todo. Si a mí me dicen, me va a regalar un Maserati, me pongo feliz. Pero si por la tarde me dicen, mire, qué pena, no tengo con qué comprar el Maserati, pues me pongo triste.
Las 7 de la mañana, 30 minutos. El doctor Jaime Arias es el presidente de las EPS de Colombia. Doctor Arias, muchas gracias.
Gracias, Néstor.
Bueno, este es el escepticismo de una parte del sector. Don Ricardo Navarro es presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor Navarro, buenos días.
Buenos días.
Doctor Navarro, ¿usted comparte el escepticismo de las EPS alrededor de la aplicación de esta ley estatutaria de salud que está entrando en vigencia hoy en Colombia?
No, yo soy completamente optimista. Los médicos estamos, médicos y pacientes estamos plácemes. Esto es lo mejor que le ha podido ocurrir al país, la ley estatutaria de la salud. Yo creo que ese es un gran acierto político colombiano y nos pone a la altura de los países en vía de desarrollo de mejor calidad a nivel de la atención en salud.
¿Qué cambia, doctor Navarro, para la atención de pacientes o para la prescripción de medicamentos o de tratamientos?
Pues ahora usted decía, Néstor, que había el paseo de la muerte, que sí, muchos pacientes iban a ser atendidos y no se les cumplían con ese compromiso que tiene el Estado y las instituciones de atenderlo como debe ser. Con esta ley, el paciente debe ser atendido plenamente. El doctor Arias, quien pues usted sabe, un estudioso, un exministro, una persona que ha trajinado la salud desde hace muchísimos años, pues ve con preocupación desde el punto de vista de recursos. Efectivamente, para esto se requiere ordenar los recursos los hay, lo que pasa es que hay que ordenarlos. Hay 6 exclusiones que las tenemos claras los médicos, y dentro de la ley estatutaria está la autonomía con autorregulación de los médicos. Esto implica que los profesionales de la salud debemos tener una madurez a la hora de formular algún medicamento, a la hora de aplicar algún dispositivo o hacer algún procedimiento, porque estas 3 cosas están contenidas dentro de la norma.
Pero, doctor Navarro, sí, a estas alturas, hoy, esta madrugada, entró en vigencia esta ley estatutaria. ¿Usted ya sabe, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que no serán pagados en el POS con recursos públicos o cuáles sí?
Pues hay todos los medicamentos que estén registrados por la autoridad competente, que es el INVIMA, están autorizados para ser formulados, todos. O sea, yo parto de la premisa que prácticamente lo que nosotros estamos formulando está en el mercado autorizado por el INVIMA, esos medicamentos. Hay algunas enfermedades huérfanas, que llaman, o enfermedades raras, que exigen unos medicamentos que son los últimos medicamentos que han aparecido y que son supremamente costosos, porque en la medida que aparecen nuevos medicamentos, ese proceso de la investigación entre los laboratorios o las casas farmacéuticas los quieren ponderar demasiado alto. Eso es lo que hay que ajustar. Esos medicamentos efectivamente son los que van a MIPRES, que decía el doctor Jaime Arias, y que tiene que un comité técnico que está contenido dentro de lo que quiera hacer el Ministerio de Salud. Ese comité es el que va a decir si efectivamente ese medicamento, a pesar de que no esté registrado por el INVIMA, puede ser entregado al paciente o no. Pero se le da la potestad al médico que lo formule de acuerdo a las necesidades del paciente y de acuerdo a si definitivamente ese medicamento realmente le va a servir. O sea, si es eficaz y es seguro y si es efectivo.
Sí, doctor Navarro, ¿cómo evitar que esto se quede en el papel? Es decir, que esto realmente permita una mejor atención a millones de pacientes en el país. Se lo pregunto porque hay gran parte de esta ley que tiene las mejores intenciones, pero que ha sido letra muerta. El artículo 14, que dice que no está permitido que se le nieguen los servicios a los pacientes, y sigue ocurriendo.
El paseo de la muerte.
Exactamente, sigue ocurriendo.
Sí, es que yo pienso que todo en la vida tiene una etapa de transición, y ese es lo que está actualmente el Ministerio de Salud Nosotros hemos conversado largamente, el doctor Jaime Arias ha estado allí, sociedades científicas, colegio médico, federación médica, Academia Nacional de Medicina, ASMEDAS, Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asociación de Estudiantes de Medicina, todos hemos estado involucrados en ver cómo hacer efectiva la ley, cómo hacer que se aplique la ley. Entonces, se dieron 2 años de espera y en el día de ayer entró en vigencia la ley, pero no quiere decir pues que desde hoy prácticamente, aun cuando debiera ser así, debemos de ir lentamente, porque esto es un proceso, pero es motivo de enorme satisfacción que hoy un paciente sienta que el gobierno y que el Ministerio de Salud le está dando el aval, diciéndole, mire, usted está cubierto, no solamente se le va a atender, sino que se le va a proporcionar lo que usted necesita.
Doctor Navarro, esta noticia, se lo voy a decir con el mayor respeto, yo la he transmitido más o menos 150 veces, que ya se acabó el paseo de la muerte, que la Corte Constitucional garantiza el servicio de salud, que el gobierno protege el derecho, que los colombianos ahora sí van a ser tratados. ¿Esto no es un poquito más de lo mismo? Es decir, ¿estamos en todavía etapa de leyes, no de cumplimiento de las leyes?
Pues le cuento una cosa, Néstor. Si efectivamente sigue ocurriendo el paseo de la muerte, si a los pacientes no se les atiende, estando la ley y entrando en vigencia, entonces el paciente tiene todo el derecho y las instituciones que defienden a esos pacientes tienen todo el derecho de reclamar, pero ya con ley vigente. Es que la ley estatutaria es una extensión más de la Constitución. Usted sabe que muchas veces se violan normas de la Constitución, pero hay también la oportunidad de que el paciente reclame. Nosotros estamos convencidos de que ya con la ley vamos a tener un órgano que nos va a defender. Vamos a exigir eso. O sea, la idea es, nosotros hemos dado plazo al gobierno, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea. Nosotros, con el doctor Jaime Arias, pone el ejemplo del Da Vinci, que es uno de los robots, sí, para operar. Nosotros sabemos que Da Vinci, sabrán, aquí en Bogotá comenzó en la clínica de Marley y las cirugías que hay por el Da Vinci son mínimas en proporción a las cirugías que hacen común y corriente, la prostatectomía, la cirugía urológica que se hacen común y corriente aquí en Colombia sin necesidad de Da Vinci. Habrá sitios donde se pueda utilizar el Da Vinci, pero habrá sitios donde, como todo Colombia, toda la geografía colombiana, habrá sitios donde se exija una técnica especial porque se cuenta con ella, pero donde no se cuente con ella, hay que proporcionar los cuidados que tengan en ese punto del paciente, sí, los mismos cuidados de ese paciente.
Pero lo que dice básicamente el doctor Arias, que es de las EPS, es, esto puede ser muy bueno, pero va a salir demasiado caro y al final todos vamos a pagar ese precio. ¿Eso puede ser?
El problema que nosotros vemos y es los recursos, sí. Yo soy un convencido de que hay que reordenar, y hay que, entre eso, hay que poner en cintura a muchas EPS que han aprovechado todos los recursos económicos y los han desviado para otras cosas diferentes a la atención de los pacientes. Esto tiene que ser bien organizado. Y en ese, esa es una tarea que le toca al ente responsable, que es el Ministerio de Salud. Pero por todo lo que se diga, Néstor, esto es lo mejor que nos ha ocurrido a usuarios del sistema de salud y a profesionales de la salud, a los médicos. O sea, esto es lo mejor que nos ha ocurrido. Y yo sí le diría, Néstor, que ustedes, y que están haciendo un gran papel con toda la ciudadanía, debieran hacerle un seguimiento a ver. Así como usted está preocupado y me reclama, me dice a mí que si sigue enfrentando estos casos, hay que seguir denunciando porque es la única forma en que el sistema se va fortaleciendo.
De acuerdo, hay que hacerle, Paola, hay que hacerle seguimiento a cómo le va a los pacientes, que es lo que realmente importa aquí en este caso.
Sin lugar a dudas, pero precisamente pues viendo el tema de los costos, doctor Navarro, una de las cosas más costosas para el sistema de salud es todo lo que tiene que ver con imágenes diagnósticas, con radiografías, mamografías, rayos X, con TACs. ¿Qué pasa a este nivel con esta nueva ley estatutaria? Es decir, ¿cualquiera se puede, o cualquier médico puede mandarle a cualquier persona cualquier tipo de radiografía?
Si la necesita, si la requiere, es que precisamente ahí está la otra parte de la ley. Usted sabe que la ley tiene un artículo muy importante que es el de la autonomía, el artículo 17, y la autorregulación. O sea, el médico no puede estar mandando exámenes por exámenes. Es que esto es un gana-gana. Yo creo que va a ganar mucho el gremio de la medicina en el sentido de que nos vamos a volver más profesionales. Esto exige que haya un profesionalismo. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno va a mirar los exámenes y los estudios diagnósticos, como usted dice, sí se ve que hay una desproporción de lo ordenado con lo que requiere el paciente. Eso sí tiene que haber una madurez. Las mamografías, nosotros tenemos las indicaciones claras de cuándo se debe ordenar una mamografía, además porque todo lo que le entra al paciente como radiación le puede hacer daño. Si uno hace eso, establece una balanza riesgo-beneficio, y si la balanza está a favor del beneficio, pues uno la ordena. Pero en este caso tenemos que hay una responsabilidad del gremio médico a formular solamente lo que necesita el paciente, y esa parte sí nos corresponde tanto a sociedades científicas como a todas las organizaciones gremiales que existen en el país, que son muchas, ¿no?
Sí. Pues aquí estoy recibiendo muchos comentarios de los oyentes que están interesados en el cambio que se va a producir a partir de hoy. ¿Usted tiene Twitter, doctor Navarro?
Tenemos Twitter de las sociedades científicas, sí, arroba Presidencia Sociedades Científicas.
Arroba Presidencia Sociedades Científicas para que los oyentes le escriban directamente a usted. Doctor Navarro, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Néstor, muy amable.
Gracias.